una de las muchas contingencias que se están preparando. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión en Tras la noticia, a esta hora de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la linda sintonía que usted le brinda a este programa, así como la asistencia técnica hoy en los estudios de nuestra emisora de Efraín García y la producción de Jaime Almeral. Bien, vámonos directamente a La Habana, Cuba, donde tenemos en línea telefónica al activista Juan Antonio Madrazo Luna, que es el coordinador del movimiento para la integración racial y un activista que indudablemente tiene tópicos para tocar. Y vamos a analizar justamente, y buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Sí, buenas tardes y agradecido que siempre Radio Martí pueda establecer un punto de comunicación entre la isla y el exilio.
Bien, vámonos a lo que nos interesa. ¿Cómo está la situación en este momento en La Habana? Con los juicios expeditos, la situación de los menores, los encarcelamientos, pero sobre todo me gustaría la preocupación que ha desatado, ¿no? Y que tú la analizaras desde allá, el nuevo Código Penal cubano. Adelante, Madrazo, con tu informe.
Se continúan acelerando los procesos judiciales contra las personas, es decir, los ciudadanos, los activistas que participaron durante la protesta del 11 y el 12 de julio. Continúa un estado de represión hacia el activismo independiente en la isla. Sobre todo hay una intención por parte del régimen de continuar desmovilizando los procesos organizativos de la sociedad civil. Pero bueno, primeramente voy a enfocarme un momento en el tema de los presos y los detenidos del 11 de julio. A finales de año vimos cómo fue en aumento la cantidad de personas que fueron procesadas bajo el delito de sedición, que eso ha seguido continuando en los últimos procesos judiciales. Creo que durante este mes de febrero está previsto el juicio a algunos ciudadanos que se habían plantado frente a la oficina del partido municipal en Matanza. Creo que está previsto, no tiene la fecha, pero está previsto ese juicio para los que generalmente estuvieron en la protesta esta frente a la oficina del primer secretario del partido municipal en la provincia de Matanza. Por acá por La Habana continúa también los ejercicios estos de los procesos judiciales, también como que se están organizando también las madres del 11J para también solicitar una ley de amnistía con relación a los detenidos, a los presos políticos. Y por otra parte ha habido un aumento del descontento político, del descontento popular con todas las medidas que tienen que ver con el llamado proceso de ordenamiento monetario, económico, también con el tema de la hiperinflación que ha provocado una profunda crisis de los ingresos en la gran mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas en Cuba, pero también ha aumentado las protestas antigubernamentales, es decir, hay municipios, hay barrios donde generalmente aparecen los carteles antigubernamentales, lo que ha desatado que físicamente en el espacio público y en determinados municipios, como pueden ser Centro Habana, Habana Vieja, el municipio Cerro, quizás en Marianao, incluso en Plaza de la Revolución también, se estén viendo durante las tardes y generalmente durante las noches y la madrugada, el patrullaje intensivo de efectivos de los llamados boinas negras. Es decir, sobre todo haciendo operativo en el espacio público, identificando a jóvenes entre los 16 y los 20 años, que parece que es el perfil que tienen ellos identificado de los que están participando de este ejercicio antigubernamental. Y por supuesto la ira aumenta. Ahora, sí hay muchísima preocupación con el tema del Código Penal, y una de las grandes preocupaciones que hay con el Código Penal toca muy de cerca a la sociedad civil y sobre todo las plataformas que durante años han estado desarrollando un proceso organizativo dentro de la isla, que también tienen acompañamiento de asistencia técnica de agencias de cooperación internacional, que no solamente son las agencias de cooperación, por ejemplo, que vienen de Estados Unidos, como puede ser la USAID o la NET, sino también, por ejemplo, en Cuba desde hace muchísimo tiempo hay otras agencias de cooperación internacional para el desarrollo que vienen operando y también vienen asistiendo a la sociedad civil, como es la Agencia de Cooperación Española, la Agencia de Cooperación Suiza, la Agencia de Cooperación Noruega, como también algunas fundaciones alemanas, incluso fundaciones alemanas que, por una parte, le dan asistencia a algunos programas que tienen que ver con instituciones del propio Partido Comunista, pero también a investigadores independientes que están, por ejemplo, alienados a la izquierda, también reciben financiamiento. Entonces, en ese código penal, donde hay toda una intención de penalizar la sociedad civil independiente, sobre todo en particular la oposición política, recordemos que la sociedad civil en los últimos años ha crecido muchísimo, que va desde lo político hasta lo ecológico, pero una sociedad civil que vive bajo un total desamparo legal, porque el propio Ministerio de Justicia, el Estado, no reconoce esa diversidad, no legaliza las plataformas independientes que han nacido de forma independiente al Estado, donde el Estado solamente reconoce una sociedad civil que la ha certificado como sociedad civil socialista, y eso generalmente pone en ese propio desamparo legal pone en peligro el activismo independiente dentro de la isla, y eso ha dado como resultado que muchos activistas, muchos proyectos en Cuba hayan colgado los guantes, como se dice en cubano, y hayan decidido marcharse del país bajo la presión de los órganos represivos de la seguridad del Estado, en particular el Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad. Entonces, hay un artículo dentro del Código Penal que generalmente desde el año pasado, incluso se han hecho dos o tres programas de televisión del sistema informativo de la televisión cubana a través de Hacemos Cuba, donde generalmente se han referido al tema de penalizar a los ciudadanos y ciudadanas en Cuba que reciben financiamiento de entidades extranjeras. No especifica si es norteamericana, si es noruega, pero como le decía anteriormente, la sociedad civil en Cuba ha crecido y hay, por ejemplo, plataformas independientes dentro de la isla que no solamente se benefician de las instituciones, las fundaciones norteamericanas, sino también están operando otras instituciones como puede ser la Noruega, la Española, la Suiza, y entonces, como no especifica realmente, hay una gran preocupación por parte de la sociedad civil, porque las penas oscilan entre 4 y 10 años de privación de libertad. Le hace mucho énfasis al artículo, si la memoria no me traiciona, creo que es el artículo 154, no recuerdo bien, si la memoria no me traiciona, pero este artículo habla de procesar a ciudadanos y ciudadanas cubanas que reciben financiamiento del exterior para proyectos cívicos que pueden atentar contra la legalidad.
No, Madrazo, ahí es donde viene mi preocupación, porque justamente el anteproyecto del Código Penal prevé además herramientas para la persecución de las organizaciones de la sociedad civil independiente. Esto quiere decir que el régimen se ha blindado para evitar protestas, pero me preocupa, por ejemplo, el caso de individuales, de por ejemplo, pues, si yo te quiero mandar a ti, yo vivo en el exterior, sí. Soy una persona relativamente conocida, pero sabemos que cuando una persona como tú y otros más pasan a ser ya líderes de la oposición, de hecho tú fuiste reprimido porque firmaste la carta a favor de la protesta. Pero la preocupación mía es que tomen ese tipo de ayuda que yo, de forma particular, privada, para que tú tengas con qué comer, con qué desenvolverte, lo puedan tomar como una acción para instigar un tipo de protesta por parte tuya, o te estoy pagando por tu activismo. ¿Te preocupa esto? Porque esto está dentro del Código Penal.
Me estaba refiriendo solamente, es decir, en este punto ya no es solamente quienes las plataformas que dentro de la isla puedan recibir, por ejemplo, financiamiento en cuanto a programas educativos, que incluso no atraviesan lo político, en cuanto a, por ejemplo, a programas de asistencia comunitaria, sino ya generalmente pone en una situación de riesgo cuando, por ejemplo, una persona como usted, de pronto me facilita una transferencia de una X cantidad de dinero para yo, por ejemplo, comprar algo en una tienda MLC, es decir, en el mercado libremente, en la tienda esta de mercado libremente convertible, donde generalmente están los productos de primera necesidad, o por ejemplo, cuando usted me hace a mí una recarga telefónica,
estimar que esta recarga telefónica que yo te estoy haciendo no es para que tú sinceramente tengas una forma de mantener al día tu teléfono, sino como para que con él pues hagas una labor de periodismo independiente, o de activismo político, o de contacto con otros grupos. Eso me preocupa. Y esto es el artículo 2631 del proyecto de la nueva norma cubana. Dispone que mediante actos de violencia, intimidación o provocadores vulnere los derechos de los demás o afecte el orden, la paz y la tranquilidad de la familia, de la comunidad o de la sociedad, incurre en sanciones de privación de libertad de 6 meses a 2 años o multas de 200 a 500 cuotas guamba. Esto es preocupante. Y yo me pregunto ahora, el movimiento 26 de julio se financiaba dentro de Cuba con dinero desde el exterior. El movimiento 26 de julio tenía casas del 26, no solamente en América Latina, sino también aquí en Estados Unidos. Colectaba dinero para, sencillamente, de forma espontánea, a los cubanos ayudar a los que dentro de la isla luchaban contra la dictadura de Fulgencio Batista. Entonces ahora lo que ellos hicieron lo condenan cuando, por ejemplo, de forma espontánea, sin que sea para que tú hagas nada que vaya a atentar contra los poderes del Estado. O sea, ellos han globalizado y se han escudado en este pretexto para también negarles fondos de todo tipo a ustedes mediante la represión y este Código Penal, que es preocupante. Y me preocupa algo más, y lo quiero compartir contigo, porque el nuevo Código Penal vuelve a establecer y hablar de la pena de muerte. La pena de muerte estaba ya a la vez que el régimen castrista entró a formar parte del parlatino latinoamericano, pues hace años se comprometió a no establecer más la pena de muerte por fusilamiento en cargos que atentaran contra, o supuestamente atentaran contra el Estado. Dame tu criterio en cuanto a esto.
A esta nueva etapa de reforzamiento del castrismo en su nueva dimensión, ellos generalmente, ante lo sucedido el 12 de julio, ante la resistencia y el descontento popular que hoy habita la sociedad cubana, donde generalmente los que en algún momento el jefe de Estado reconoció, o el jefe de régimen reconoció como que había un número significativo de revolucionarios confundidos, cuando esos revolucionarios confundidos están claros de que lo que hay en Cuba es un capitalismo de Estado gobernado por una nomenclatura militar que ha provocado una reconfiguración de desigualdades, de pobreza, de caída, de crisis de los ingresos de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas cubanas, cuando un Estado recurre a, por ejemplo, a expulsar de las universidades a profesores, tanto como ha ocurrido durante el último año, tanto en la Universidad de La Habana como en la Universidad de Oriente, no solamente ya por tener una idea crítica, incluso a muchas veces en nombre de que muchos de ellos de perfeccionar el socialismo, pero en contra del capitalismo de Estado, cuando se recurre, por ejemplo, a artículo como los antes mencionados, estamos en presencia de un régimen que más allá de los crímenes que ha cometido, necesita continuar castigando la sociedad civil en todas sus dimensiones, que van desde lo que trabajamos en el orden político como lo que trabajamos en el orden de lo cultural, porque bueno, hay que ver que después que el Instituto Cubano de Radio y Televisión pasó a ser el Instituto Cubano de Información y Divulgación, la cantidad de artistas que se han retirado de Cuba, y no responde solamente a que no tengan trabajo, sino responden a la ideologización del propio Instituto de Radio y Televisión. Entonces, estamos en una etapa en la cual generalmente la sociedad civil necesita el acompañamiento de los países democráticos, necesita un planteamiento firme, por ejemplo, de países como la Unión Europea, pero también un planteamiento firme por parte de la administración. Estamos en un proceso en el cual la línea delgada con relación a la oposición política y la sociedad civil cada día es más fina. Hemos visto en los últimos meses la cantidad de personas y proyectos que se han desmontado en Cuba, que han tenido que irse fuera de la isla, porque generalmente ha habido la intimidación y la represión por los propios órganos de la seguridad del Estado. Pero además, en la pregunta que me hacía anteriormente, incluso una persona que dentro de Cuba, es decir, porque hay una persecución también hacia las agencias de remesa que de forma independiente están operando en Cuba, es decir, una persona que me haga una transferencia desde Cuba a mi tarjeta en moneda nacional también puede ser penada por la ley mientras ellos no sepan el origen de ese dinero. Es decir, estamos en una situación pero bien delicada para el activismo ciudadano y para la ciudadanía.
Recordemos que Amnistía Internacional condenó en la pena de muerte en Cuba, porque, y vamos a los tres cubanos que fueron indicios por Fidel Castro, fusilados por escarmiento, cuando, recuerda usted, lo de la lanchita de Baraguá en la bahía de La Habana. Sí, por escarmiento. O sea, sí. Me preocupa notablemente, y me preocupa porque ese iniciado, dada las circunstancias y la fortaleza que ha adquirido, y me imagino que irán agregándole artículos, porque a pesar del Código Penal, continúan los jóvenes y la sociedad civil, pues, enfrascada en establecer sus estados de derecho, como todos los países, y como está reconocido en la Carta Universal de Derechos Humanos, de la cual Cuba es firmante. Pero me preocupa porque, vámonos allá, más allá de lo que es la calle. ¿Cómo es el comportamiento con los jóvenes que están guardando prisión? Hay quejas establecidas de abusos, de maltrato. Recordemos, usted me saca del error, que todo esto comenzó con el movimiento San Isidro. ¿Recuerda usted? Bien, el movimiento San Isidro y esa zona es una zona netamente afrocubana. ¿Cómo es el comportamiento con, cómo lo evalúa usted como coordinador del Comité de Integración Racial, que ha sido la conducta de la seguridad del Estado, la policía política, con el negro cubano en este caso?
Precisamente el viernes pasado en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la llamada Comisión Aponte tuvo una reunión con la vicepresidenta, la primera vicepresidenta, Inés María Chapman Guao, con que por primera vez desde el 2019, cuando se anunció la implementación del Programa Nacional contra el Racismo y una serie de organizaciones de la sociedad civil en toda su diversidad, solicitaron una reunión para poder discutir este documento que hasta el momento, es decir, el programa de Estado ese de la lucha contra el racismo y la discriminación no se ha publicado. Y esto da lugar a que hay una criminalización del activismo antirracista. La sociedad cubana continúa anclada en los perfiles racializados que van desde la actuación de los propios agentes del orden interior, pero también en la actuación por parte de los agentes de la seguridad del Estado. Cada vez que un agente de la seguridad del Estado nos enfrentan, por supuesto, siempre hay alguna etiqueta, una etiqueta racista. Por ejemplo, una persona como yo, que vivo en el municipio Plaza de la Revolución, en el antiguo barrio Medina, frente al antiguo Instituto del Vedado, lo único que saben decir es: tú lo que eres un malagradecido, porque gracias a la revolución tú vives en un barrio de clase media, porque en el capitalismo tú no hubieras tenido la oportunidad. Es decir, constantemente te están recordando que tú existes gracias a la revolución. Y eso es parte de un racismo que no se discute en los medios de comunicación, un racismo que ni siquiera se lleva a estas reuniones de la llamada Comisión Aponte, donde quedamos excluidos los activistas antirracistas que estamos en el campo de la oposición política, que queremos, que somos agentes de cambio, que queremos un cambio radical de la sociedad cubana, pues la sociedad cubana necesita un cambio radical, y donde muchos jóvenes afrodescendientes y no afrodescendientes están conscientes que Cuba necesita un cambio radical. Por eso también es la preocupación por parte del propio régimen. En 60 años, por primera vez, están hablando de diseñar políticas públicas para los jóvenes. Por primera vez en 60 años están hablando de eso. Y es porque de nuevo estamos regresando al adoctrinamiento del marxismo-leninismo, del pensamiento fidelista, y es por ahí donde ellos generalmente quieren tener agarrado a los jóvenes por la mano. Pero bueno, creo que no lo van a lograr, porque los jóvenes se han dado cuenta de que es necesario el cambio. Ahora sí, por ejemplo, me preocupa como cubano y como persona joven, la migración que está saliendo del país, que en su mayoría son jóvenes, que en su mayoría son mujeres, que es un capital humano con tremendas cualidades, y muchos, por supuesto, no ven oportunidades en su país, de pronto también no participan.
Es muy triste la situación que están padeciendo en este momento Juan Antonio, quiero darte las gracias del valor que tienes, porque para hablar desde Cuba hay que tener coraje y convicciones. Ambas cosas son más que probadas en ti. Seguiremos en contacto contigo, si lo permite Texas, si lo permiten las comunicaciones del régimen. Y desde luego quiero agradecerte tu valor y tus comentarios para a esta hora, tras la noticia. Me despido de ti agradeciéndote.
Gracias, gracias a ustedes.
Gracias a ti. Y con de la despedida al integracial Juan Antonio Madrazo, me voy a la segunda media hora detrás de la noticia. Él está ahí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, desde donde tengo vía telefónica al director del Instituto Patmo, el pastor Mario Félix Leonar. Muy buenas tardes, pastor, y bienvenido a Tras la Noticia.
Sí, buenas tardes, Cari. Muy contento de estar en tu programa.
Yo me alegro más todavía, porque me gustaría que hablaras un tanto, porque Cuba fue indudablemente señalada por Naciones Unidas hace mucho tiempo como un país o un régimen que condena y persigue a los religiosos. Y precisamente ayer hubo como un gran panel, como una especie de foro, en donde creo que tú estuviste presente, de líderes religiosos hablando sobre el papel de la Iglesia en defensa de los derechos humanos en Cuba. Y me gustaría, pues, que me hablaras de esto, actualizaras, para que pastores como Alain Toledano, del cual vamos a hablar luego más tarde, pues a través de las ondas de Radio Martí, independientemente de un magnífico e informe de nuestra corresponsal Michelle Sagué, pues puedan enterarse del apoyo que están recibiendo. Adelante con tu criterio.
Tuve el honor de estar en ese panel, como tú bien dices. Estuvo muy diverso el panel, ya que, bueno, del ámbito protestante estábamos Joachim Macheco y yo, del Instituto Palmo, pero en cuanto a católico, estaba Alberto Reyes, estaba el laico católico Roberto Quiñones y también el laico católico Dagoberto Valdés. Para mí fue una gran alegría, porque tanto Dagoberto como Roberto Quiñones son premios Palmos nuestros. Dagoberto en el año 2017 y Roberto Quiñones en el 19. Y es muy oportuno el panel por la situación que tú acabas de describir ahora en Cuba, la situación religiosa tan polémica.
Ahora bien, indudablemente, dentro de todo lo que es la nueva metodología, y quiero que me hables de esto porque me preocupa, y no sé hasta dónde llega tu preocupación sobre el nuevo Código Penal cubano. El pastor Alain Toledano, pues sencillamente está padeciendo de violencia, está padeciendo de persecución. Él habla muy claro, agrega y dice: ningún cubano debería estar padeciendo por el solo hecho de reclamar su derecho. Estos derechos, indudablemente, está siendo conculcado total y absolutamente en los nuevos artículos establecidos por el Código Penal cubano. El líder religioso afirmó que todo cubano que es cuestionado por la policía o por la seguridad del Estado tiene que encomendarse a Dios, porque no sabe si lo van a provocar para tratar de fabricarle un delito y desgraciarle la vida. dame tu reacción y dime la actualización sobre el pastor Alain Toledano, el valiente pastor, quien ha sido hostigado por las autoridades por sus críticas al régimen y que ha denunciado nuevos actos de acoso contra él y su familia. Él, como todos sabemos, es el líder de la Iglesia Emmanuel en la provincia de Santiago de Cuba y viajaba con su familia en un taxi a unas 35 kilómetros por hora. A pesar de la baja velocidad, pues los agentes represivos los detuvieron, los hicieron bajarse del auto, en fin, todo ese tipo de acoso. Cuéntame qué es lo último que sabes y hasta dónde tu preocupación con el nuevo Código Penal cubano.
Sí, mira, Cari, bueno, tú has escrito muy bien lo que le sucedió a Alain. Eso fue la pasada semana. Él obviamente se mantiene bajo vigilancia, bajo constante acoso. En cualquier momento puede volver a ser detenido. Pero, como te he dicho en las entrevistas anteriores, ojalá que estuviésemos nada más teniendo fuera un pastor el que tuviera dificultades. Hoy mismo, mientras que hablo esto, hay tres pastores, y lo más preocupante es que son tres pastores legalmente registrados, porque Alain, tú sabes que no ha sido reconocido legalmente, pero ya pastores con registro legal están teniendo problemas. Por ejemplo, es el caso hoy mismo del pastor Karel Lestalle Matos, que es el pastor de la Iglesia Bautista de la Víbora y es el líder de la Agencia Misionera Cubana a las Naciones. El pastor Yarimel Romaguera, pastor de la Iglesia Bautista en La Nave, San Miguel del Padrón de La Habana. El pastor Daniel Pérez, que es el pastor de la Iglesia Evangélica Independiente en El Vedado, y el rector del Seminario Reformado William Carey. Estos pastores han sido citados, no sabemos qué en realidad, ya supimos, por ejemplo, que en el caso del pastor Daniel Pérez, dice que han abierto un proceso investigativo en su contra. Pero el presidente de la Iglesia Cristiana Reformada, la pasada semana, cuando Alain también tuvo su problema, este presidente de la Iglesia Cristiana Reformada, una iglesia registrada legalmente, fue detenido después de 4 o 5 horas de registro en su vivienda y después de que se llevaron varios bienes personales, familiares y de la iglesia, él también fue llevado detenido a las 8:30 de la noche y fue devuelto a su casa a las 9:30 de la mañana, pero también bajo un proceso investigativo. O sea, estamos hablando de algo que está tomando cada vez mayor fuerza y que no solamente tiene que ver con los pastores que no están legalmente registrados, sino que ya también ha llegado esta persecución directa a los pastores legalmente registrados. Y claro, tiene que ver el asunto que tú has mencionado, el asunto del Código Penal y del nuevo Código de Familia, que algunas personas nada más piensa que es la cuestión de las diferencias que los pastores puedan tener con el Código de Familia, que por cierto no va mucho más allá de la cuestión del matrimonio, porque tiene que ver también con la patria potestad de los hijos y cuestiones muy serias. Pero el Código Penal también tiene mucho peligro de ser aprobado, y ya sabemos que eso más bien está aprobado. Eso no se va a no haber ningún referendo verdadero ni nada al respecto. El Código Penal, de ser aprobado, va a traer mucha mayor persecución contra las iglesias, incluso contra grupos como los Testigos de Jehová. Te pongo un ejemplo, que tú sabes que ellos han mantenido una postura firme siempre de no ir al servicio militar y tienen sus posiciones respecto a los símbolos patrios y demás. Bueno, eso como que en el tiempo se había quedado en un limbo, pero ahora con el nuevo Código Penal de aplicarse, pues los Testigos de Jehová nuevamente volverán a las mismas. Pero obviamente el Código Penal está lleno de artículos que de una u otra manera van a llevar a los tribunales a muchos pastores y a muchos creyentes. Por eso están reaccionando antes pastores como estos que te he mencionado, y cada pastor que reacciona, ya sea en sus redes sociales o en lo que sea, enseguida lo ponen en una lista negra y no van a esperar que llegue el Código Penal. Ya los están sencillamente procesando, abriéndoles procesos legales. Vamos a ver en qué deriva esto, porque la iglesia en Cuba es un poder muy fuerte. Yo siempre he dicho que es un gigante que ha estado casi que dormido, pero si los creyentes no dejan solos a los que están convirtiéndose en líderes, que levantan la voz por toda la iglesia cubana, si no los dejan solos, sino que al contrario salen en favor de ellos, pues entonces la dictadura se las va a ver muy mal.
Ahora bien, retornando nuevamente a el tema de el gran evento que se llevó a cabo en el día de ayer. Hay, por ejemplo, a Roberto Rodríguez, lo que opina que la iglesia debe ser el marco más propicio para que se establezca como una especie de concepto de paz y que calmen, bajen la temperatura, la violencia. También el arzobispo de La Habana ha prometido hacer todo lo posible por los hijos de los padres jóvenes presos del 11 de julio, pero indudablemente al mismo tiempo estamos viendo que vandalizan por segunda vez la casa parroquial del sacerdote cubano Rolando Montes de Oca, con criterios y con letreros, donde lo llamaban gusano asqueroso. O sea, el régimen está atrincherado y no quiere escuchar ni a, a una autoridad como pueden ser los líderes religiosos o los líderes que son de distintas denominaciones no católicas. Dame tu criterio, ¿dónde va a llegar, a qué punto va a llegar esta situación si no hay de ambas partes pues como una especie de calma y de bajar la temperatura de la violencia que se ha desatado?
Esa dictadura que siempre ha sido violenta no entiende otra cosa que no sea la fuerza. Tú lo viviste en carne propia en todos tus años de cautiverio. Y lamentablemente, contra los hombres de bien que quieren y anhelan la paz para la nación, la paz que ellos no jamás han dado, sino todo lo contrario, pues ellos actúan como si fueran enemigos muy peligrosos. Y de hecho, es verdad que son enemigos peligrosos para ellos, porque el mensaje que escriben estos hombres de fe, pues derriban a dictaduras como esta, ¿no? Son poderosos para derribar fortalezas. Realmente es muy preocupante la situación, porque yo lo decía no solamente en este webinar, sino también en un evento que hubo en la FIU el pasado viernes. Yo decía que tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Protestante tienen a dos líderes que han sido tomados como escarmiento de parte de la dictadura. Es el caso para los católicos de Ángel Mesa, que es un laico católico prominente que vive en Guanajay y está preso el 11 de julio, y lo han tomado como el católico al cual ellos quieren mostrar al resto de la Iglesia Católica de qué es lo que le puede pasar a un católico si ese católico llega a tomar posiciones cívicas concretas y definidas como las que ha tomado Ángel Mesa. Ahí está, preso del 11J, lo juzgaron el 20 y 21 de diciembre, le piden 13 años de prisión. Y en el caso de los protestantes, tenemos al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, preso también desde el 11J, juzgado también, al igual que Ángel Mesa, el 20 y el 21 de diciembre, con petición fiscal de 10 años de prisión. A ninguno de los dos le han acabado de dar la sentencia, a pesar de que ya va a ser para casi 2 meses que le hicieron los juicios. Lo cierto es que los dos están siendo usados como escarmiento para mostrarlo a las iglesias, para decirles, si ustedes hacen lo mismo que ellos, van a terminar igual que ellos. Esto, obviamente, tiene algún efecto, Cari, sobre algunos creyentes, tanto en el ámbito católico como protestante. Nuestro llamado es a todos los creyentes que te puedan estar escuchando ahora mismo tu programa, es que no dejemos solo a Ángel Mesa en el caso de los católicos, ni dejemos solo al pastor Lorenzo Rosales en el caso de los protestantes, porque hoy pueden ser ellos, pero mañana puede ser tú, quien quiera que sea que estés escuchando. No debemos abandonar a los hermanos que caen primero en la trinchera, por el contrario, debemos ayudarlos y hacer todo lo que podamos por ellos, porque esto es una alerta para toda la iglesia cubana, más allá de las diferencias de católicos o protestantes o ortodoxos. Este es un llamado para toda la iglesia. Van por ustedes y los primeros hermanos que están recibiendo los desmanes para servirles a ellos como una muestra de escarmiento para ustedes. Esos hermanos de ustedes no deben abandonarlos ni deben dejarlos solos, porque cuando vayan por ustedes también, porque van a ir, no quedará nadie que levante la voz por ustedes. Así que esto es una alarma para la iglesia cubana. Es hora de ponerse como un solo hombre ante una dictadura, y yo les puedo afirmar que si ustedes lo hacen como lo hizo la iglesia en Rumanía en el año 1989, cuando al pastor Largo Toques querían tomarlo como escarmiento, y lo único que consiguieron fue que todo el mundo se lanzara para la calle, y lo mismo ortodoxos, que luteranos, no importaba, fueron a defender a su pastor. Bueno, pues están ya los pastores presos en Cuba. Lo que hace falta es que las iglesias salgan a las calles para levantar la voz como un solo hombre. Y despreocúpense, que igual que sucedió en Rumanía, cuando salgan las multitudes, la dictadura huye. La dictadura huye y hay de ellos si no huyen, porque ya sabemos lo que sucedió con Ceausescu, ¿eh? Así que el llamado a las iglesias cubanas es, ya hay víctimas entre ustedes, hay muchos de sus hermanos que están en prisión y que están sufriendo. Levántense ahora o todos ustedes van a terminar de una u otra manera igual. Y la solución no es irse huyendo, dejándolo todo, abandonándolo todo. La solución es recuperar nuestro país.
Ahora bien, Cuba ocupa el lugar número 37 en la lista mundial de vigilancia del 2022 de Open Door, Puertas Abiertas. El informe de la Organización Internacional dedica cada año al asedio contra los cristianos en el mundo y que enumera a los 50 países donde la situación es más peligrosa. Este año, desde el año 2012, Cuba no entraba en la lista implementada por Open Door, con décadas de trabajo monitoreado la violencia contra creyentes de fe cristiana, desde católicos hasta protestantes, en sus más diversas expresiones, explicó el periodista a un artículo Joe Suárez, especializado en libertad religiosa. Nuevamente se ha evaluado este parámetro y Cuba vuelve a estar dentro de los 50 países donde más se persigue a los cristianos del mundo. ¿Hasta dónde este informe puede ayudar tanto a evangélicos, a protestantes y a católicos, a todos los que están promoviendo la fe, a recuperar un espacio más fuerte porque están respaldados por este informe de Naciones Unidas? ¿Tu criterio?
Sí, este informe puede ayudar y de hecho ya ha ayudado y está ayudando, Cari, en el sentido de que Open Doors es una organización prestigiosísima que es observada sus listas de los 50 países donde más se persigue a los cristianos, es esperada cada año. Y cuando se dio a conocer este pasado 19 de enero, pues el hecho de que Cuba volviera a la lista y que incluso ocupara un lugar más bajo en la lista, o sea, en la lista mientras tú más bajas hay más persecución. Cuba abandonó la lista, o sea, salió de la lista en el año 2012, en ese año estaba ocupando el lugar número 41, ahora después de 10 años vuelve a entrar y ocupa el lugar 37. Esto es una noticia tremenda, porque en el año 2012, de la misma forma que la dictadura, perdón, en el 2013, porque en el 2012 fue la última vez que apareció, cuando en el 2013 no apareció, la dictadura lo celebró, que tomaron sus vinos allá en el Comité Central, en la Oficina de Asuntos Religiosos, Caridad Diego, se anotó un buen puntico delante de Raúl Castro. Pero ahora es al revés. Ahora, al regresar y volver con un puesto incluso más bajo, pues han perdido la pelea. Han sido 10 años, Cari, de nosotros conectar con Open Door en el primer momento cuando les dijimos que Cuba no debía haber salido de esa lista, pero se sintieron confundidos, obviamente, los expertos que consulta esta organización al pensar que una nueva etapa venía para Cuba. Acuérdate que eran los peces de colores de cuando Obama y todo esto, y mucha gente fue engañada. Open Doors, pues los expertos que analizaban esto, y lo hacen de manera muy objetiva, pero por muy objetivo que sea, no deja de ser un análisis sociológico y demás, y si los expertos mismos están confundidos, pues entonces ya la lista misma se demerita. Y fue lo que sucedió en el 2013, pero ahora ha sucedido lo inverso, como te decía, y muchas organizaciones, muchos gobiernos esperan esta lista para sencillamente concederle lo que la lista dice, la total certeza. Por lo tanto, Cuba ha quedado muy mal parada en lo que a libertades religiosas respecta, y nosotros creemos incluso que va a seguir bajando, porque lo que está sucediendo y lo que ha empezado a suceder en este año 2022 es para que Cuba descienda todavía más. Pero yo espero que cuando Open Doors vuelva a publicar su nueva lista para enero del 2023, las iglesias cubanas hayan levantado su voz, como yo hacía el llamado hace unos minutos, y que Cuba para entonces ya sea completamente libre, si nos ponemos para las cosas ahora mismo.
Bueno, indudablemente el pretexto del COVID fue una de de las acciones, ¿no?, que tomó la tiranía para denunciar y llevar adelante actos de violencia. Culpabilizaban a los pastores por hacer reuniones públicas y no cuidar el orden sanitario, pero también a la hora de, por ejemplo, ayudar con distintas contribuciones de salidas del exterior, pues lo tomaban como un acto contrarrevolucionario. O sea, esto tiene muchas aristas y es preocupante. Y te digo, a mí me preocupa muchísimo determinados artículos, porque ya hasta de la pena de muerte se está hablando, y me gustaría que dieras tu criterio en cuanto a esto. Después de este informe, procesándolo fuertemente, ¿qué pueden hacer institutos como el tuyo? ¿Qué están haciendo para que pastores protestantes, católicos, de la denominación que sea, no sean acusados de propiciar y contribuir a la propagación de la pandemia, pandemia que ellos no han querido curar, pandemia que ellos no tienen interés en controlar, pero al mismo tiempo que les impidan promover ayudas económicas y también donaciones a los más desposeídos?
Sí, efectivamente. Ellos, cuando la pandemia les invadió, para la dictadura vino como anillo al dedo, porque les servía como excusa y justificación para toda la represión y todos los desmanes, ¿no? Y al caso de la iglesia, Open Door lo refleja muy bien, porque ellos comenzaron a acusar a pastores y demás parados en esas excusas, ¿no? Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Bueno, nosotros estamos diciendo al mundo, que por cierto, el mundo que vive circunstancias también bastante fuertes y que yo te diría que lamentablemente impiden que la voz nuestra sea todo lo más fuerte que pueda ser, pero no dejamos de hacerlo. Y lo que intentamos decir al mundo es que la verdadera epidemia y pandemia en Cuba es la dictadura castrocomunista, que por todas estas décadas ha asolado el país. Y que ahora el COVID-19 se vuelve nada al lado de esa pandemia social y política que ha arrasado el país, pero que le viene a la mano para justificar todavía más sus desmanes. En la medida de nuestras posibilidades y oportunidades, tratamos de clarificar esto al mundo, y de hecho, te tengo que decir que el que Cuba aparezca en el puesto número 37 de Open Doors tiene nuestro grano de arena, porque nosotros como Instituto PADMO hemos sido consultados por Open Doors desde hace 3 años y estamos entre los expertos externos. Ellos lo consiguen así, expertos internos, expertos externos. Nosotros hemos sido consultados como expertos externos para hacerles visual lo más posible la situación. Y tenemos nuestro grano de arena ahí. Y ahora lo que hacemos es, a partir de ahí, diseminarlo por todas partes, todos los gobiernos con los cuales interactuamos. Y la voz está llegando a muchos lugares. Ayer mismo un diario en Finlandia, publicó acerca de nuestro trabajo y de nuestra visión, y esto obviamente pues tiene mucho que ver con el alcance que nosotros intentamos tener.
Muchísimas gracias al pastor Mario Félix Leonar del Instituto PADMO por el tiempo que nos has dedicado. Gracias, sabemos que estás en una actividad pública y has tenido que combatir con el ruido para poder transmitir en vivo para nosotros aquí a esta hora entregar la noticia. Te doy las gracias y desde luego pues seguiremos con el dedo puesto en el renglón también a ver cómo termina la situación del pastor Lorenzo Rosales, acusado de atentado, instigación a delinquir y desacato. Muchísimas gracias, Mario Félix.
Muchísimas gracias a ti, Cari. Aquí estamos en disposición para cuando vuelvas.
Bueno,
a
llamar. Muchísimas gracias. Y con el pastor Mario Félix Leonard cerramos nuestro programa de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Efraín García y la producción de Jaime Almiral. Quédese en sintonía con la programación de Radio Martín. Les habló su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.